Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tenemos un episodio muy especial de nuestra charla entre especialistas, en el que nos enlazamos con Café Balanceado, el podcast de Anestesia Latina. En esta charla nos acompañan dos invitados de lujo, el doctor Germán Granados y el doctor Juan David Escobar, anestesiólogos que nos van a hablar de un tema muy interesante, ultrasonido para no radiólogos. Nos enlazamos entonces con el doctor Germán Granados.
Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas de donde se ejecuta Café Balanceado. Café Balanceado es el podcast de Anestesia Latina y pues estoy muy emocionado porque pues traigo un tema y además un invitado súper, súper especial. El capítulo de hoy, el episodio de hoy, trae un invitado muy especial. Él es anestesiólogo Juan. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Germán. Hola a todos los seguidores de Anestesia Latina. Muchas gracias por la invitación.
Juan, hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda a través de muchos cursos y es la ultrasonografía en medicina. Juan es anestesiólogo, yo soy anestesiólogo, así que de cierta manera mucha gente pensará que solamente vamos a hablar de anestesia y de ecografía en anestesia. Quiero aclarar que a pesar de que somos anestesiólogos vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de ecografía o de ultrasonografía para no radiólogos, es decir, para cualquiera, incluso para cualquier persona que se encuentre con el video o que se encuentre con el podcast y esté haciendo ejercicio, esté en el gimnasio, cualquier persona básicamente puede aprender, bueno, pues no van a aprender ecografía, pero sí vamos a dejar claro ciertos temas que a través de la ecografía se está manejando actualmente. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que Juan David es un apasionado de la ecografía portátil, así como somos seguramente muchos que estamos por ahí. Muchísimas gracias a todos por estar allí conectados y muchísimas gracias Juan, por haber aceptado esta invitación a buscar respuestas. Digamos que la ultrasonografía puede que muchos las consideren o la consideren como un boom de la medicina, ¿sí? Mucha gente pensará que estamos ante una oleada de una moda, ¿verdad? Pero yo creo que estamos ante mucho más que eso. Yo creo que estamos ante la aproximación diagnóstica más clara que hemos tenido en muchos años a través de la ultrasonografía. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto que estamos hablando, sobre el boom, sobre esta moda, entre comillas, de lo que es la ultrasonografía en este momento?
No, de acuerdo. Yo lo que creo es que la tecnología, como todo, cada vez está más a la mano. Y entonces, venga, cuando mi papá llevó el primer celular a la casa, pues uno decía, uy, juepucha, ¿quién va a tener un celular? Y ese celular, yo me acuerdo que hasta era de la empresa y se los prestaban entre semana. Y los fines de semana lo tenían que dejar en la empresa porque era el celular de la empresa. Y eso uno decía, ¿cuándo yo voy a tener un celular? Eso va a ser imposible. Y ahora todos andamos con uno o dos aparatos de estos, que además ya no solo sirven para hablar, sino que sirven para mensajear, para todo. Yo creo que es algo muy parecido a lo que está pasando con la ecografía. Y es que un aparato como esos tan grandes que uno cuando estaba estudiando medicina, que pues tampoco fue hace mucho, los veía, un aparato gigante que estaban solo en unos sitios específicos y además tampoco se podían sacar de esos sitios porque uno o iba a maternidad y existía el sitio de donde estaba el ecógrafo de maternidad y uno no lo podía llevar, por ejemplo, a sala de partos porque uno no lo podía trasladar, o lo tenían los radiólogos en su sitio oscuro por allá donde hacen todo lo de radiología. Pero venga, ahora tenemos esto y lo cargo en el bolsillo, lo cargo cargo en la maleta y está disponible. Entonces yo creo que no es que sea un boom, es el desarrollo de la tecnología que cada vez ha hecho que todo lo tengamos a la mano. Sí, ya tenemos celulares, tenemos el ecógrafo, tenemos las tablets y todo esto se ha ido conjugando pues para hacer realidad esto, porque este ecógrafo lo tiene uno conectado al celular, lo tiene uno conectado al iPad y pues realmente uno lo tiene en la maleta, y si además esto le va a beneficiar al paciente, ¿por qué no usarlo?
Es cierto. Y además uno dice un boom, ¿no? Una moda. Pero ¿qué pasó hace 30, 40 años, 50 años cuando apareció la cardioscopía? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando apareció la capnografía por primera vez? ¿Qué pasó cuando apareció la presión venosa central? Sí, entonces yo creo que estamos ante la evolución de la medicina más que ante un boom, ante una moda. Mucha gente dirá, ah, pero es que Germán, Juan, es que eso es una moda, no todo el mundo tiene ecografía. Sí, pero no todo el mundo tenía capnografía. Tú que eres instructor AJA, sabes que desde hace mucho tiempo veníamos peleando porque incluyeran la capnografía en las guías AJA. Ya estaban en las europeas primero, pero en las guías americanas aparecía primero, dizque, tómele una radiografía de tórax al paciente a ver si el tubo está bien puesto. Y luego apareció una actualización que decía, hágale una ultrasonografía al paciente a ver si el tubo está bien puesto. Pero en ninguna parte decía capnografía. Y luego poco a poco se fue introduciendo y pues ya en la medida que han ido pasando los años, hemos introducido distintos tipos de tecnología a nuestro diario vivir. Yo me acuerdo que yo alcancé a usar la campana de Pinar en ginecología y eso fue en el, pues hace ya un tiempito, pero no sé si todavía la usas. Tú que estás más metido en la onda académica, yo no sé si eso todavía lo usan, pero digamos la tecnología ha ido evolucionando y junto con la tecnología y con, digamos, la portabilidad de algunos equipos, hemos ido nosotros llenando esos vacíos que teníamos. Hace poco una seguidora me escribía en Instagram y con justa razón, y ella me decía, es que yo no entiendo por qué ustedes tienen que comprar equipo de ultrasonografía portátil, eso tiene que entregarlo las instituciones, es que eso tienen que hacer. A ver, hasta cierto punto es cierto, pero no todas las instituciones tienen la posibilidad, y además de eso, el precio de los equipos portátiles se ha abaratado, así que básicamente la ultrasonografía está al alcance de la mano de todos. Pues tiene algo de razón su punto, pero bueno, ¿qué piensas tú de ese tema?
Hace tal vez un par de semanas, yo en uno de los hospitales que trabajo todavía hay profes que estudiaron anestesia hace 30, 40 años y ellos nos contaban cómo era que monitorizaban en ese momento. Entonces ellos nos decían que el primer día de anestesia entraban y se iban para la sala de ortopedia y del yeso que usaban, del cemento, sacaban un poquito y eso se lo ponían en el oído, esperaban a que se secara y luego le hacían un huequito, eso lo pegaban en una extensión donde había una llave de tres vías. Esa llave de tres vías se iba un fonendo para el brazo para tomar la tensión arterial y otro fonendo para el pericardio, y con eso monitorizaban, y el resto, la otra mano, era en el ambú, en el balón de la máquina, y cada tres minuticos cambiaban la llave de tres vías para escuchar el pericardio y cambiaban la llave de tres vías para tomar la tensión arterial y volvían y hacían eso. Y esa era la forma en la que monitorizaban en ese tiempo. Ahora, pues ya tenemos monitores con todo, tenemos el visoscopio, electrocardiografía, capnografía, tensión arterial automatizada, medimos gases anestésicos, medimos FiO2, medimos todo, y además todo esto lo hacemos es por la seguridad del paciente. Entonces, venga, hay sitios donde puede que yo trabaje que no tienen el ecógrafo por la razón que sea. Hay personas que hacen su práctica privada y que además les sirve esto, y yéndonos un poquito, por ejemplo, a los que hacen dolor y hacen su práctica privada y lo hacen en dolor, pues necesitan su ecógrafo. Pero si yo trabajo en un sitio que no puede ofrecer esto por las características del sitio, pero yo sí puedo ofrecérselo, ¿por qué no ofrecérselo a los pacientes? Obviamente, si la institución es una institución de buenos recursos, trabajo en una de las instituciones donde trabajo, tenemos tres ecógrafos en salas de cirugía y pues se están usando todo el tiempo. No hay ningún problema. Pero si ahí voy a otro lado donde no existe la posibilidad y yo sí tengo la posibilidad de ofrecérselo, no es para la institución, es para los pacientes. Y yo quisiera ofrecerle todo lo que yo pueda ofrecerle a los pacientes para poderle brindar una buena atención.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Cuando uno estudia ultrasonografía, yo voy a aprovechar aquí para hacer un recorder, y yo por acá tengo libros de ultrasonido de POCUS, tengo este libro de anestesia regional, tengo otro libro de ecografía básica, tengo el de anestesia regional del famosísimo doctor Amir Hatzik, Entonces uno cuando
aquí lo tengo, acá está, ultrasonografía en emergencia y cuidado crítico.
Sí. Ah, bueno, aprovecho para irme con esto. Ultrasonografía en emergencia y cuidado crítico, pero nos queda emergencia, cuidado crítico y UCI, perdón, y anestesia. Yo creo que, digamos, en las especialidades médicas donde más provecho se le ha sacado a la ultrasonografía portátil, a la ultrasonografía, digamos, a la mano, es en estas tres especialidades, básicamente. Y cada día vemos que más especialidades se suman a el aprendizaje de la ultrasonografía focalizada. Ahora, eso es algo que divide las aguas, ¿no? Eso es muy complicado porque entonces, como conversábamos con un amigo en común, el doctor Cárdenas, entonces los cardiólogos dicen, venga, pero es que ustedes no son cardiólogos para estar haciendo ecocardiografía, y no es ecocardiografía. El radiólogo dice, no, es que ustedes no son radiólogos para estar haciendo diagnósticos abdominales y no sé qué. Y sí, pero es que la ecografía tiene un entrenamiento, y si uno se entrena, empieza a juntar esas aguas divididas, porque los pacientes críticos que están en UCI, que están en emergencias o en urgencias, y los pacientes que están en cirugía, necesitan un diagnóstico precoz. Entonces yo no puedo esperar a que el cardiólogo venga desde su casa, ni tampoco lo voy a llamar a decirle, venga, hágame una ecocardiografía a este paciente que tengo en sala. O en cuidado intensivo no le van a decir, venga, es que creo que estoy sospechando un neumotórax con un catéter venoso central que hice, el paciente la ventilación se me está deteriorando. O en la unidad de cuidado intensivo hacerle medición de líquido libre en cavidad a un paciente politraumatizado. Entonces, yo creo que ahora que tú hablas de los escenarios de medicina crítica y de emergencias, además de anestesia, por lo anterior y además teniendo en cuenta lo de la anestesia regional, la analgesia y todo eso, yo creo que somos las tres especialidades que más nos hemos favorecido de la ultrasonografía. Ahora, está también medicina interna, que también están haciendo cada vez más diagnósticos ultrasonográficos. Están los ginecólogos que se salieron de su zona de confort y salieron de mirar solamente lo ginecológico y empezaron a mirar otras cosas. Entonces, lo que te iba a decir es que cuando uno se pone a leer, y para eso saqué los libros, por allá como en los 60, 70, fue que empezaron a aparecer los primeros ecógrafos, y hasta el 2000, 2011, 2013, 2015, se ha popularizado el uso de la ecografía. ¿Cómo está el uso de la ecografía, digamos, en los escenarios donde tú te desenvuelves normalmente? ¿Qué utilidades les has encontrado junto con tus equipos de trabajo?
Bueno, yo trabajo como anestesiólogo en dos sitios, en dos hospitales universitarios, y aquí uno empieza a jugar con dos cosas. Uno es la ecografía para la anestesia, que eso ya venimos hace varios años haciéndolo, entonces hacemos los bloqueos de nervios periféricos y de troncos y demás para cirugía, listo. Entonces eso ya lo veníamos haciendo hace un par de años, hace muchos años, y definitivamente las guías son claras. Dicen, venga, lo que ustedes hacen es peligroso porque además ustedes están jugando muy cerca un paquete vasculo nervioso, y si ustedes inyectan eso dentro del vaso puede llegar incluso a ser mortal. Entonces hágalo seguro, use su ecógrafo, y además dice use siempre el ecógrafo, no dice úselo cuando lo tenga, dice use siempre el ecógrafo más el neuroestimulador, pero dice siempre use el ecógrafo. Entonces eso es la parte de anestesia y hasta ahí bien. Pero además tenemos pacientes que usualmente están críticamente enfermos, son hospitales de cuarto nivel, entonces es el paciente que llega en sepsis, es el paciente que llega choqueado, es el trauma, y entonces ahí empieza a jugar un papel importante con cosas que además siempre nos hemos preguntado de, por ejemplo, cuánto volumen le pongo a un paciente, y eso todavía nadie lo tiene claro, pero esto es una herramienta adicional que tenemos para saber cuánto volumen le pongo al paciente. Cosas como saber si el choque es porque tal vez tengo un neumotórax, o porque tal vez tengo un taponamiento cardíaco, o porque tal vez el paciente tenga una hemorragia intracavitaria que sea abdominal y que lo que necesite sea una laparotomía. Pues eso me resuelve muchas cosas y le resuelve cosas a los cirujanos. Y por el otro lado, pues trabajo en una unidad de cuidado intensivo obstétrico, y pues definitivamente los obstetras pues lo tienen para todo. Eso, cualquier cosa que uno vea en el monitoreo fetal que no está bien, que no está claro, ecografía y bienestar fetal, y aclaran todas las cosas. Pero hay cosas tan sencillas como una paciente con preeclampsia que la jefe lo llama a uno a decirle, doctor, no le pude coger una vena porque está totalmente hematizada y pues necesito ponerle el sulfato porque está en crisis hipertensiva, ¿y qué hacemos? Venga, tengo el aparato, hago una ecografía, una punción venosa, no la tengo que estar puncionando muchas veces, tenemos las herramientas a la mano para cosas tan sencillas como un acceso vascular. Entonces, la ecografía tiene muchos puntos, muchos enfoques, que no es solo el hecho de tomar el ecocardiograma, porque entre otras no tomamos ecocardiograma, lo que hacemos es responder preguntas, y son preguntas que necesitan respuestas inmediatas, y es, necesito un acceso vascular. ¿Dónde está ese acceso vascular? Sea un acceso vascular central, sea un acceso vascular periférico. Venga, el paciente está choqueado. Ese choque, ¿cuál es el origen de ese choque? ¿Cómo lo vamos a resolver? O estoy reanimando a mi paciente, ¿será que ya le puse buen líquido? ¿No le he puesto buen líquido? ¿Me falta todavía? ¿Cómo lo puedo vigilar? Entonces, es resolver preguntas. Realmente creo que eso es una de las cosas que ya muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos radiólogos han entendido, y es que nosotros no estamos haciendo informes ni estamos sacando diagnósticos que se van a llevar los pacientes para la casa. Lo que estamos es resolviendo problemas que necesitan tomar decisiones de forma inmediata. Entonces yo creo que ese es el escenario en el que más nos ha servido a nosotros como no radiólogos para empezar a tomar decisiones. Ya cuando necesitamos algo más preciso, venga, llamemos al cardiólogo, llamemos al obstetra, llamemos al radiólogo, porque ya necesitamos cosas de detalle. Pero para lo grande que hacemos, pues es lo que sabemos hacer y lo que tenemos en la mano.
Claro. Yo sé que hay mucha gente que muchas veces se encuentra con el podcast y dirá, bueno, pero es que están hablando cosas muy técnicas y nosotros no sabemos mucho sobre eso. Quiero indicarles a todos los que nos ven y los que nos escuchan que, digamos, la ecografía es parte fundamental de la medicina actual. Muchos diagnósticos se hacen a través de la ecografía y tan es así que, a pesar de que, digamos, respetadas las diferencias entre quienes lo hacen como una profesión y nosotros que lo hacemos como buscando una aproximación diagnóstica precoz, están los ecografistas obstétricos, los ecocardiografistas y los, pues, ecografistas generales. ¿Cuántos tipos de ecografía existen, Juan? ¿Cuántos, además de los que ya hablamos, cuántos más hay? ¿Qué otra utilidad para las personas que nos están escuchando y que no son médicos? Porque, pues, aquí no es solamente, no es no radiólogos médicos, sino no radiólogos de todo. ¿Qué puedes complementarles tú de qué otras cosas se puede hacer con la ultrasonografía?
Ok, vale. Yo, cogiéndola de cabeza a pies, se puede hacer, por ejemplo, medición o estimación de hipertensión endocraneal, que se puede hacer con la vaina del nervio óptico. Flujo de la cerebral media se puede hacer.
Hipertensión endocraneal es esas personas que tienen un trauma cronoencefálico, se golpean la cabeza muy fuerte, se golpean el cráneo y empieza el cerebro a hincharse.
De acuerdo, esa puede ser en un posquirúrgico para vigilar un posquirúrgico de cerebro. Pacientes que hayan tenido ACVs o algo por el estilo y que se quiera medir la velocidad de la cerebral media para ver los flujos, se puede hacer. Por ejemplo, con las cirugías de cabeza y cuello, inclusive y un poquito más para anestesia y emergencias, uno podría hacer una valoración de la vía aérea previo a hacer la secuencia. Y hay predictores para vía aérea difícil ecográficos que están avanzando, apenas están en estudio, pero ahí van masas, las podríamos ver en cuello. En cuello podríamos ver accesos vasculares, por ejemplo, queremos coger un acceso venoso central. En tórax, protocolos como el Field, el Blue, que lo hacemos tanto para reanimación, por ejemplo, protocolo Field o protocolo Blue, que lo hacemos para pulmón, para ver si el paciente tiene que en el pulmón puede tener un hemotórax, un neumotórax. Digamos que eso del pulmón es un poquito polémico porque uno no le puede hacer ecografía al pulmón como tal y lo que se usan son artefactos, pero podemos resolver preguntas, por ejemplo, como esas. Venga, le puse buenos líquidos, no le puse buenos líquidos, el paciente está con un edema pulmonar, el paciente tiene un neumotórax, el paciente tiene un derrame pleural, lo podemos resolver. En trauma, pues existe el FAST y el FAST extendido, que incluye tórax y corazón. También tenemos dentro del POCUS, por ejemplo, el hecho de que tenga una embolia o que tenga un trombo en miembros inferiores, y eso también puede ser indicativo. Por ejemplo, si el paciente tiene clínica de un tromboembolismo pulmonar y uno puede identificar un trombo en miembros inferiores, pues eso es diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, más la clínica, obviamente. Entonces, yo creo que actualmente uno puede coger de todo. Y pues lo que estábamos hablando de accesos vasculares, en la mano podemos coger líneas arteriales, como podemos coger venas, tenemos de todo. Ahora, que nosotros nos pongamos a ver cómo está el hígado, si está, no sé, cirrótico, no está cirrótico, eso no lo vamos a hacer. Pero de abdomen podríamos ver si el paciente tiene un estómago lleno, por ejemplo.
Claro.
Eso sí lo podemos ver. Pacientes que llegan de urgencias y dicen, venga, sí comí, pero comí hace 4 o 5 horas. De hecho, las guías son clarísimas en que uno podría hacer un eco abdominal y definir si el paciente realmente es estómago lleno y tomar las medidas necesarias o no es estómago lleno y hacer una secuencia de intubación convencional.
Bueno, eso nos lleva a pensar que definitivamente podemos hacer ecografía para todo, ¿no? Y si complementamos la ecografía, bueno, ahorita estamos hablando para no radiólogos, bueno, médicos, por supuesto, pero cada vez veo más gente interesada en aprender a hacer ultrasonografía, jefes de enfermería, pues personal de enfermería de las clínicas y hospitales, y a mí me parece que eso no está mal, a mí me parece que
no, de hecho,
está genial.
También hay que hacer aclaración que aunque en Colombia no existen los técnicos en ecografía, no existe esa profesión, en otros países sí. Y de hecho en otros países los que hacen el ecocardiograma son los técnicos y la lectura la hace el cardiólogo. Y pues en otros países que nos están escuchando es posible que sea mucho más claro eso del técnico, que por ejemplo pasa en Venezuela, pasa, si no estoy mal, en Argentina y en Chile también hay.
En algunos países de Centroamérica también.
En Centroamérica hay, donde está el técnico, y de hecho en Estados Unidos existe el técnico en ecografía y la lectura final las hace, llega el técnico, hace las vistas, toma las fotos, toma los videos, se las manda al especialista y la lectura final las hace el especialista. Entonces, claramente, pues si ellos pueden, ¿por qué no podemos nosotros?
Claro, además que todo es entrenamiento, ¿no? Todo es un entrenamiento. Lo que pasa es que nosotros estamos, digamos, de cierta manera, en la posibilidad de interpretar ese resultado que tenemos y tomar una decisión de acuerdo a la especialidad en la que nos desenvolvemos, porque ya tú lo dijiste, tenemos el POCUS, que es la ecografía focalizada, ¿verdad? Dentro de los que tenemos los protocolos que ya nombraste, el FAST, FAST extendido, el RUSH, el BLUE, todos, ¿no? Entonces, básicamente son técnicas, son protocolos ultrasonográficos que nos van a poder determinar a través de ciertas posiciones, a través de ciertos transductores, algunas patologías que pueden llegar a ser críticas y que de cierta manera nos pueden ayudar en la detección temprana, la detección precoz de un posible factor que atente contra la vida de un paciente. Entonces, yo creo desde mi perspectiva que no está mal que los enfermeros y otro personal de salud, pero básicamente enfermería, se entrene en ecografía. Ahora, otra pregunta que me surge, que me hacen mucho, es ¿qué tan fuerte somos enseñando ultrasonografía en la universidad a los estudiantes de medicina?
Yo creo que estamos quedaditos.
Yo también, no, y fíjate que tú que tienes un Butterfly, sabes, y yo no sé si tú sigues la página de Butterfly, sí, y la página de Butterfly en Instagram, y hay universidades americanas que a sus estudiantes de primer año de medicina, a todos les dan Butterfly, otras que se lo dan a todos los que se gradúan, y así, entonces van, digamos, mucho más adelante de nosotros. Por supuesto, una universidad pública como la que yo estudié no me va a dar un Butterfly entrando, pero yo creo que sí estamos quedados. ¿Qué piensas tú al respecto?
No, de acuerdo. No sé si te acuerdas de uno de los cursos en Manizales, había un pastucito, Santiago. Este tipo, pues en ese momento era estudiante, si no estoy mal, como de décimo semestre, pasó al internado y quedó encantado de esa vaina y se ahorró y se compró su ecógrafo y a los meses me escribió, venga, es que he tenido hasta problemas en la universidad por eso.
Sí.
Y ahí es donde uno se da cuenta, estamos tan quedados que un chino que tiene todas las ganas de aprender, que fue, pagó su curso, viajó para pagar su curso, se fue desde Pasto hasta Manizales, se hospedó, pagó su curso y luego va a la universidad y lo vacean por tener un ecógrafo. Entonces, pues ahí se demuestra qué tan mal estamos. Ahora, no quiere decir que en todos lados esté mal. En pregrado creo que falta.
Sí.
En pregrado creo que falta, en posgrados creo que ya se ha visto la utilidad. Obviamente, pues digamos que por fuera de las clásicas de cardiología, de ginecología, de radiología, pues en anestesia ya estamos viendo ecografía. Por fuera de la ecografía anestésica de emergencias, es un elemento indispensable y creo que es de los elementos que tiene que estar en una sala de reanimación, así como tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ese tipo de especialidades yo creo que ya han mejorado bastante y lo están viendo. Sí estamos un poco quedados en pregrado, pero en las especialidades yo creo que vamos bien.
Y cuando uno dice que estamos quedados, significa que estamos un poco por detrás de otros países que quizás estén un poco más adelante de nosotros. Pero si uno se pone a mirar en Latinoamérica, no es que estemos tan mal, pero tampoco estamos tan bien, ¿no?
Sí, no.
Por lo menos hablando de Colombia, porque tampoco podemos hablar de todos los países. Hablando de Colombia, no estamos tan mal, pero tampoco estamos donde deberíamos. Pero ahora que tú tocas ese tema, eso me parece muy importante porque hay dos factores cuando uno se encuentra como un especialista de cierta universidad, de cierta clínica, de cierto hospital, y es que uno llega acostumbrado a hacer ultrasonografía y uno empieza a trabajar. No sé si te ha pasado, a mí me pasa que llego a un sitio donde no hay ultrasonografía, lo empiezo a pedir y entonces me ven a mí como el que está exigiendo demasiado, ¿no? Pero es que ya viene el doctor a pedir ecógrafo, eso nada más hay uno en ginecología, doctor.
Sí, venimos años haciendo lo mismo sin necesidad del ecógrafo, sí, de acuerdo.
Exacto, entonces aquí todo el mundo lo hace sin ecógrafo y ahora viene el doctor a poner los centrales con ecografía. Aquí todo el mundo, qué sé yo, llama al neurocirujano y no se pone a hacer ultrasonografía del ojo a ver si el paciente tiene hipertensión endocraniana y no sé qué. Entonces, digamos ese alto costo que tenían los equipos ultrasonográficos hace muchos años, todavía siguen siendo muy costosos. Pero, a ver, o sea, estamos saliendo de una pandemia y yo estoy seguro y no me queda ni la menor duda que hay un montón de ventiladores puestos en cualquier cantidad de hospitales de primer y de segundo nivel, porque se nos dio por comprar ventiladores de sobra, se nos dio por comprar ventiladores hasta para poner en las tiendas de las esquinas, pero cuando empezamos a exigir equipos como la ultrasonografía, entonces ahí nos sacan la carta del alto costo, nos sacan la carta de, qué sé yo, de la farmacoeconomía, nos sacan la carta de la biomedicina, es que no tenemos biomedicina para que nos esté haciendo. Entonces yo creo que eso nos retrasa un poco más, digamos, esa necesidad de tener la ultrasonografía que, como empezamos diciendo, ya no es un lujo. Ahora, mi pregunta es, tú que estás en el ambiente académico, ¿cuál ha sido el error más común o cuáles han sido los errores más comunes que has visto en los no radiólogos, es decir, personas como tú y como yo, que hacen ecografía?
Bueno, hay muchas cosas y yo creo que pues esto es operador dependiente y como buen operador dependiente, si uno quiere coger curva, pues toca hacer los procedimientos y toca enfrentarse a la ecografía. Entonces, yo creo que el primer error es querer hacer ecografía en el paciente crítico que uno espera encontrar algo, porque bien o mal, pues uno lo que necesita es hacer muchas ecografías, así como necesita ver muchos electrocardiogramas y haber auscultado a muchos pacientes para empezar a identificar cosas. Entonces, venga, paciente que se deje, compañero que se deje, compañera que se deje, haga la ecografía y aprenda a buscar el puntero, aprenda a orientarlo donde es, y con eso ya uno, pues ya por lo menos encuentra cuál es su normalidad, y cuando ve algo normal, así como decía el doc Cárdenas, que lo mencionaste ahorita, venga, si uno hizo muchas ecografías normales, el día que vea algo normal, puede que no sepa qué es, pero venga, vio algo normal, tome la foto, llame al radiólogo, llame al cardiólogo y pregúntele, venga, encontré esto, ¿qué hago? Venga y lo revisa, pero ya por lo menos sabe qué es. Yo creo que el problema es decir, yo tengo un ecógrafo, nunca lo he cogido, pero ahora tengo el paciente choqueado, este es el paciente con el que quiero estrenarme en ecografía. No, ese no es el paciente con el que uno se estrena en ecografía. Ese paciente necesita a alguien que sepa, necesita a alguien que intervenga, necesita a alguien que tome decisiones. Ese no es el paciente para ensayar. Para eso tenemos compañeros, tenemos amigos, tenemos simuladores. Las universidades gastan un montón de plata en simuladores y muchas veces no los usan, y además esos Phantom, pues por fuera de las marcas y todo, son equipos carísimos.
Cierto.
Que muchas veces están en los laboratorios de simulación sin usar. Entonces yo, más que un problema técnico, más que un problema de cómo coger el ecógrafo, de saber de los botoncitos, de todo este tipo de cosas, yo creo que el problema es empezar con el paciente que no es, con el paciente crítico, que ese es el que sí debería tener una persona que está entrenada, que sabe qué es lo que está haciendo.
Además, yo creo que uno mentalmente tiene como una biblioteca de imágenes, ¿no? Así como uno tiene una biblioteca de libros, uno tiene una biblioteca de imágenes, y es lo que tú acabas de decir de una manera muy, muy, muy real. Nosotros tenemos que ver mucha ecografía para poder entender cuándo lo que estamos viendo no es normal. Digamos que tenemos que hacer ecografías, tenemos que rehacer ecografías, tenemos que volver a hacer ecografías y, como dices tú, hacérsela hasta el perro que se nos atraviese. Y de hecho, ahora que digo perro, hay mucha gente de anestesia veterinaria y de medicina veterinaria que también está haciendo mucha ecografía. Ahora tú llevas a tu perrito al veterinario, el veterinario lo primero que hace es sacar un butterfly y ponérselo en la barriguita, en la espalda, en la pierna. cuenta porque, y a eso me refería ahorita, que pasa es que se me escapó, digamos la gente que está entrenándose en ecografía, por supuesto guardadas las respectivas diferencias, pero también la ecografía en la medicina veterinaria ha tomado una fuerza importante, sobre todo porque la medicina veterinaria, a ver, básicamente todo es particular, uno no tiene un seguro para el perrito, uno va, entonces eso se ha convertido en una herramienta muy importante para los veterinarios y para pues los que son dueños de mascotas. Yo no tengo mascota, pero para los que son dueños de mascotas sabrán lo importante y lo valioso, lo querido que es su mascota. Entonces, por supuesto, dentro de la medicina veterinaria también ha alcanzado como un boom, digamos, como un punto alto de formación de los médicos veterinarios. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que va mucho más allá de cómo agarrar el ecógrafo, porque eso es muy operador dependiente, pues sí, si el puntero mira hacia un lado, si el puntero mira hacia otro lado, si estamos haciendo las diferentes maniobras, que si el tilting, que si el rocking, que si el sliding, ya eso, digamos, entra a ser parte de un detalle más fino, que si bien hace parte del día a día de la ecografía, pues son habilidades y destrezas que se van adquiriendo poco a poco. Yo siempre he creído que es necesario que nos formemos, a pesar de que mucha gente diga que no, que eso deben traer la formación desde la universidad, y estoy de acuerdo, nunca está de más formarte con alguien que sepa. Aquí Manuel está haciendo una pregunta que es la pregunta que iba a hacer. En un mundo tan amplio como la ecografía, ¿por dónde debo empezar a estudiar? Ahora, él habla de bloqueos. Pero hablando de ultrasonografía, ¿por dónde debo comenzar a estudiar? ¿Qué le recomiendas tú, Juan, a las personas que quieren aprender ecografía? ¿De dónde empezar a estudiar?
Sí, existen los principios de ecografía y como en todas las ciencias necesitamos saber lo básico, de dónde sale el sonido y cuál es la magia de estos aparatos. Eso lo tenemos que hacer. Importante, súper importante, y quizás eso lo podríamos agregar a lo de los errores, es conocer el equipo, porque creo que nos ha pasado a todos con todos los equipos, no solo con los ecógrafos. Uno llega y el desfibrilador que uno no conoce, y justo el paciente en paro, la máquina de anestesia que uno nunca ha usado y es el primer día, y embolatados. Entonces lo mismo con los ecógrafos. De hecho, casi que todos los libros tienen un capítulo de cuáles son los botones esenciales.
Nos pasa porque uno llega a un sitio acostumbrado trabajando 5 años con un, qué sé yo, un MinRay, y llegas a otro lado y te encuentras con un General Electric o más viejo o más nuevo, y tú, claro, hay unos botones básicos y ya uno está acostumbrado y familiarizado, pero claro, si tú te descuidas, fácilmente te pierdes, y justo lo vas a necesitar con el paciente más grave.
Claro, cosas como tan sencillas como yo con el Butterfly buscándole el botón de profundidad porque no sabía que era poner el dedito y arrastrarlo.
Es cierto. ¿Sí?
Pero yo era buscando ahí donde decía opciones y no le encontraba la profundidad. Pero
lo mismo que el brillo para los laditos.
Entonces, ese tipo de cosas, pues uno las tiene que saber. Entonces, eso, cojan los equipos que tengan disponibles y conózcanlos. Lo otro, no les dé pena, venga, entre los compañeros, háganse ecografías. Yo cuando estaba de residente, había un día en el Hospital de la Misericordia, que era el día de ecografía, de revisión de ecografía, eran los jueves, y ahí todos nos poníamos y todos nos hacíamos, hoy vamos a ver miembro superior, listo, empecemos con miembro superior. Esta es esta vista, y entre todos nos sacábamos todas y durábamos una hora haciendo ese ejercicio. Claramente, pues eso era porque a las 7 teníamos que empezar cirugía y demás, pero hagan todas las vistas que sean posibles. Y lo otro es que, pues, acudan a la tecnología, hay aplicaciones. Yo cada vez que voy a hacer un bloqueadito, entonces tengo mi aplicación de anestesia regional, busco el celular y ahí me dicen, venga, quiero miembro superior, quiero miembro Ajá. inferior, quiero abdomen, vuelvo y leo, no sé, ahí salen las vistas, salen los videos, salen las cosas y pues uno resuelve, y son gratuitas. La Nisora lo tiene gratuito.
Sí, yo uso Nisora. Claro, Nisora tiene una suscripción donde hay que pagar, pero pues obviamente mucha gente paga Netflix, paga Spotify, paga Apple Music. Yo creo que yo perdí la cuenta cuánto paga uno en suscripciones de cosas, de música, de Disney, de Netflix. Sí, de una cantidad de cosas. Y Nisora, a ver, vale en Colombia 44 mil pesos, que deben ser unos $8.
Algo así.
Y yo los pago porque, a pesar de que uno sabe, no está de más. A veces uno se enreda un poco, a veces tienes un paciente obeso en el que la anatomía no está tan clara y tú necesitas entrar a mirar. Ahora, si hablamos de POCUS, hay Atlas de POCUS gratuitos. Si hablamos de los que tienen Butterfly, la aplicación de Butterfly, a los que pagan la, digamos, la membresía, también te da como una opción o como un acceso, digamos, a imágenes que han tomado otras personas alrededor de del mundo. Entonces, yo creo que totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que tener, y el celular es lo que más a la mano tenemos. A veces uno no anda con el libro. Yo dije, güey madre, hoy voy a hacer. Cuando uno lo tiene programado, sí, uno va con el libro. Y cuando yo era reciente, de hecho yo lo tengo desde que era reciente. Entonces, cuando uno iba a hacer un bloqueo, uno llegaba al libro, lo ponía hasta una mesita, comprábamos una mesita al libro, el ecógrafo. Sí, pero hay cosas, digamos, más inmediatas que uno necesita hacer, y han salido una cantidad de bloqueos nuevos. Por ejemplo, el bloqueo de PEN es nuevo, y hay el bloqueo del ESP del Dr. Forero, es de los más recientes. Así que, ¿por dónde empezar? Pues por donde puedas. Exacto, el truco es empezar, porque a veces uno dice, bueno, pero es que si no me compro el libro de Nisora, es que yo no tengo el libro de Hatzik, es que yo no, y además que ahora hay páginas en Telegram, la mía no es una de ellas, donde se comparten libros, pero hay mucha forma de aprender. Si esto hubiese sucedido cuando yo era estudiante de medicina, yo me acuerdo que en la biblioteca de mi universidad habían dos patologías de Robbins. Entonces uno casi que tenía que madrugar, charlarse a la bibliotecaria o alguna cosa para que le pudieran ayudar a uno a prestarle el libro, porque no era tan sencilla el acceso a la información como es ahora. Otras limitantes es que mucha de la literatura actual está en inglés. Esto es un tema ya trillado por mucho tiempo, pero pues mucha de la literatura está en inglés. Entonces, así que leer inglés, aprender a leer inglés no está de más, porque a veces se encuentra más rápido una actualización de un libro en inglés que una actualización de un libro en español. ¿Cuántas cosas cambian de un libro a otro? Pues ya eso son minucias, pero sí es bueno.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Juan, ¿qué crees tú o cuál crees tú que sean los desafíos más grandes que tengamos los médicos no radiólogos con respecto a la ultrasonografía en este momento de la historia?
Bueno, son muchos. Uno, que las universidades metan dentro de su programa de pregrado este tipo de aprendizajes, de programas. Porque realmente, y lo puedo decir con todo el conocimiento de la causa, en Latinoamérica ya se está haciendo ecografía en el ambiente prehospitalario. Y así como vamos a hablarlo, de hecho, tenemos unos talleres para junio que se van a hacer en Panamá de ecografía prehospitalaria. Es el primer eslabón y las ambulancias no son un taxi con sirena. Y si puedo resolver un neumotórax dentro de la ambulancia, si puedo de una vez diagnosticar un FAST con un FAST dentro de una ambulancia, puedo decir, tiene líquido libre, ojo que ese paciente está choqueado y tiene un líquido libre en tal parte, pues lo que se va a ver beneficiado es nuestro paciente. Entonces, yo creo que lo primero es entender que no estamos compitiendo contra nadie. O sea, el tener un ecógrafo, el hacer ecografía, no es competir ni contra el cardiólogo, ni contra el ginecólogo, ni contra el radiólogo, porque ese no es el objetivo. Ninguno de nosotros va a sacar un informe ecográfico ni un diagnóstico ecográfico de esto. Vamos a resolver problemas, y si podemos resolver el problema del paciente crítico lo más pronto posible, lo vamos a hacer, y vamos a tener mejores resultados, mejor sobrevida, menos morbilidad, al paciente le va a ir mejor. Y ahora, pensemos que ese paciente pueda ser mi mamá, mi hermano, mi tío. Pues yo quisiera que fuera bajo esas condiciones, que fuera bajo todas las condiciones de tecnología y de entrenamiento, obviamente. Entonces, cuando ya perdamos el miedo de que esto no es una competencia, pues la gente se va a empezar a entrenar, y cuando ya la gente se entrene, pues lo que vamos a hacer es usar esto. Ese creería yo que es de las cosas importantes que tenemos que hacer, perder el miedo y empezar a entrenarnos desde pregrado, no solo en las especialidades que tienen ecografía dentro de sus programas, sino que entendamos que esto es para el bien del paciente. Una de las cosas que hago es evaluar eventos adversos de los anestésicos locales, y cuando uno se pone a leer históricamente qué tantos eventos adversos había con anestésicos locales, era un montón. Y cuando uno lee las técnicas antiguas de, no sé, de un axilar, que le decían sienta el pulso, trasfixie la arteria, Cuando ya deje de retornar sangre, entonces ponga la primera, no, esa vaina, pues antes vivían.
Para hacer los supraclaviculares, que le decían al paciente, cuando siente el calambrito, ahí me avisa, y entonces, ¿hasta dónde le llegó el calambre? No, hasta la mitad del brazo, no, bueno, todavía me falta, ¿hasta dónde va? Sí, era como...
Entonces, pues, esto es seguridad, y la seguridad es entendiendo que esto no es competencia para nadie, es seguridad para el paciente. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que esto no es el futuro, esto es el presente, y es algo que tenemos que aprender de pregrado. Los primeros que se encuentran con los pacientes en una sala de urgencias son los médicos generales, en los sitios donde no hay emergenciólogos, y si tienen esa oportunidad de hacerlo y lo saben hacer, háganlo. Y pues nada, Yo creo que este es un buen camino y así como han aparecido muchas otras cosas, pues el ecógrafo es lo que tenemos actualmente. Ahora, tampoco es cierto que vaya a reemplazar el fonendo, que muchos salen con el ecógrafo colgado y dicen, ay, sí, voy a reemplazar el fonendo. No, no es cierto. De hecho, una de las cosas que uno toma, yo he hecho tal vez 3-4 cursos de ecografía en paciente crítico y una ha sido con un emergenciólogo, con Yuri Bustos, y la otra ha sido con Cárdenas, y todos empiezan con lo mismo. O sea, principios de ecografía esto, pero además esta es la fisiología del paciente crítico y esto es lo que usted va a encontrar en la clínica, y cuando esta sea la clínica, pues usted coja el ecógrafo y confirme.
Claro.
Resuelva su pregunta, pero no es, venga, no es que yo vaya ciegas a hacer ecografía a ver qué encuentro, no, ese tampoco es el fin de esto, es yo tengo una sospecha diagnóstica, necesito intervenir, qué tan cercano es esa sospecha diagnóstica y qué tanto puedo asegurarlo con un elemento adicional, como lo puede ser la radiografía, como lo puede ser el TAC, como lo puede ser cualquiera de los elementos diagnósticos, de hecho el cuadro hemático, pues como la ecografía, uno no necesita llamar a un internista, un hematólogo, para que por favor nos analice el cuadro hemático, porque no es así. Entonces, y tampoco todas las radiografías de tórax no las está leyendo todo el tiempo ni un radiólogo ni un neumólogo, porque muchas decisiones las tenemos que tomar antes de que ellos puedan llegar a leer esas imágenes. Entonces, pues es lo que tenemos a la mano y lo tenemos que aprender a usar y lo tenemos que usar.
Sí, yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Nosotros antes de llegar a un diagnóstico y creer que el ultrasonógrafo, el ecógrafo nos va a hacer un diagnóstico, pienso que lo primero que debemos hacer es un diagnóstico sindrómico, es decir, nosotros debemos complementar la clínica con las imágenes. Y ya cuando las imágenes que hayamos tomado sean suficientes y concluyentes, entonces ya nosotros vamos a tener un diagnóstico, y eso es justamente lo que tú estás diciendo. Tenemos que entrenarnos, entrenar el ojo, entrenar la mano para muchas cosas, porque, por ejemplo, en anestesia regional necesitamos usar las dos manos, ¿no? Y es uno de los errores que yo veo, porque mucha gente no sabe si agarrar el ecógrafo con la mano derecha y puncionar con la izquierda o viceversa, pero digamos ya eso hace parte de un detalle un poco más fino, pero yo creo que sí, yo creo que la ultrasonografía nos va a traer el perfeccionamiento de un diagnóstico clínico. Es decir, yo puedo entender cómo se está comportando un paciente clínicamente y confirmarlo ultrasonográficamente. Y era lo que hablabas tú hace un rato. ¿Será que el choque es por el neumotórax o será que el choque es por un taponamiento cardíaco o será que? Entonces, a mí me parece muy importante que la formación nuestra vaya enfocada hacia la ultrasonografía en todos los aspectos. Y yo que sigo a Cárdenas y que somos amigos muy cercanos contigo también, te das cuenta que cada vez más médicos generales, que cada vez más internistas, que cada vez más obstetras, que cada vez más intensivista. A mí, no sé si a ti te parece raro, a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo que un intensivista está anotado para un curso? Pero es que no todos los intensivistas tienen la formación en ultrasonido. No todos los anestesiólogos tenemos habilidades con anestesia regional. Entonces, entrenarse no está mal, y hay mucha gente que no se entrena por pereza, otros por desidia y otros por pena, ¿sí? Porque no, yo soy ya intensivista, ¿yo cómo voy a ir allá? ¡Qué vergüenza! No, yo pienso que debemos llenar esos vacíos, y como lo dije por ahí en alguna publicación que hice, tener un ecógrafo portátil tampoco te da ninguna habilidad. La habilidad es clínica. Ya después tú miras y haces ecografía, agarras el perro que va pasando y le haces una ecografía y ahí vas aprendiendo.
Yo me acuerdo cuando era estudiante, estaba rotando por medicina interna y llegó un residente, llegó con un fonendo que era lo más novedoso en ese momento. Era un Litman de esos que eran como gorditos y que grababan y que transmitían los sonidos.
Que era el yo no sé qué, 3000.
Algo así, sí. Y el profesor de medicina interna, el internista de ese momento, dijo, lo más importante del fonendo es lo que hay dentro de las olivas.
Sí.
Y tenía toda la razón, lo más importante del ecógrafo es saber para qué lo vamos a usar, igual como vamos a usar todo, como estamos usando un electrocardiograma, como estamos leyendo un cuadro hemático, como estamos interpretando cualquier cosa de estas. Hay muchas de las cosas que uno mira dentro de un monitor, por ejemplo, hablando de anestesia, que mucha gente no entiende de la variabilidad de la pletismografía. Eso no lo ve nadie más sino solo nosotros, pero es porque nos entrenamos para eso, del sonidito de los monitores, que si el monitor se pone más agudo, más fino, y eso tiene que ver con la saturación, ese tipo de cosas, pues hay que entrenarlas y nos estamos entrenando en eso. Entonces, esa escala de grises y que le dicen uno imagenología y eso es imagínese la mitad, no, venga, después de que uno empieza a hacer y empieza a ver esa escala de grises, cada día más le empieza a entender un poquito más, pero eso es haciéndolo, eso no hay otra forma sino haciéndolo.
Claro, y hay que tener en cuenta también que, digamos, no todos los ultrasonógrafos, no todos los ecógrafos dan la misma resolución de imagen. Usualmente lo que vemos en los libros o lo que vemos en los videos online, la mayoría son hechos con ecógrafos de alta resolución. De hecho, hay ecógrafos, digamos, con mejor resolución que el mío. Por ejemplo, mi ecógrafo, yo creo que tiene la resolución más mala de todas, pero, digamos, ahí me entrené. O sea, ahí entrené mi ojo. Yo difícilmente, no puedo decir que no me ha pasado, porque sí me ha pasado fallar un bloqueo, por ejemplo, pero, digamos, obedece a otros factores, ¿no? Pero no todos los equipos son iguales. Tenemos que aprender a mirar, como dices tú, la escala de grises. Tenemos que ver muchos atlas, tenemos que ver muchos videos, tenemos que usar el ecógrafo, y definitivamente eso es algo que podemos hacer o que vamos a hacer o que debemos hacer nosotros mismos. Ningún hospital se va a interesar porque uno haga ecógrafo. Algunos los tendrán, otros no, pero ninguno se va a interesar porque uno aprenda a hacer ultrasonografía. Y tocando nuevamente el tema de Santi, ninguna universidad, bueno, ninguna no, sí muchas, tampoco puedo decir que ninguna, pero muy pocas universidades se van a interesar que un estudiante salga ultrasonografista. De hecho, hay muchas universidades que ni siquiera, que debería ser una norma que los estudiantes salieran con el curso del ACLS, y muchas no lo tienen. Es decir, muchos estudiantes salen de la Facultad de Medicina sin saber reanimar adecuadamente. Sí, lo hacen porque algunas tienen talleres de simulación, hospitales simulados, pero digamos que salgan certificados. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó que cuando salí, la ley decía que teníamos que tener un curso de ACLS y teníamos que salir a pagarlo. Y ahora muchas universidades se están enfocando en que sus estudiantes sepan reanimar y salgan certificados. Entonces, eso con respecto a la ultrasonografía también debería ser un tema ahí de debate, como para abrir la puerta a que los estudiantes de medicina salgan con mejor formación. Juan, me quedo muy contento de que hayas decidido aceptar esta invitación a hablar de ultrasonografía para no radiólogos. Espero que no haya ningún radiólogo por ahí viéndonos hasta el final.
Se vayan a bloquear.
Espero que mañana no aparezcamos bloqueados. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Gracias por estar acá. Te dejo para que te despidas y que nos dejes una reflexión o alguna reflexión final sobre la ultrasonografía en, digamos, el ambiente médico.
No, nada. Yo creo que la tarea se está haciendo lento, pero se está haciendo. Espacios como este, espacios como los que se están generando con muchos especialistas no radiólogos que están enseñando ecografía, son importantes, e inclusive ya muchos radiólogos se están pegando a la onda y también nos están ayudando, lo cual me parece perfecto, porque definitivamente vamos a aprender mucho más de lo que hemos venido aprendiendo. Esos radiólogos, esos ginecólogos, esos cardiólogos que han querido abrir la puerta para que aprendan este tipo de cosas, muchísimas gracias. Y pues nada, que nos sigan y que nos inviten a publicar cosas, que nos pregunten, porque muchas veces generar el contenido de muchas cosas es muy difícil. Entonces uno dice, si nos le dicen o no, venga, ¿cómo es que se hace para saber si el pulmón está en un neumotórax o está en un edema? Pues uno ya dice, oiga, voy a buscar el paciente y voy a grabarlo y lo voy a publicar. Entonces ese tipo de preguntas que le escriban a uno, eso está bien, porque uno con eso busca y genera contenido y lo puede mostrar. Entonces eso también ayuda a este tipo de plataformas. Aquí hago una propaganda, y es que pues este contenido también va a estar en otro podcast que se llama Baja Lenguas, donde también hay unas, este podcast va a quedar ahí compartido, va a quedar en Baja Lenguas, donde también hay otras entrevistas con otros especialistas, y pues es eso. De hecho, hay toxicólogos hablando de toxicología, ginecólogos hablando de ginecología, paramédicos, paranomédicos, para que todos estemos aprendiendo la información. Afortunadamente, en la actualidad ya no es exclusiva de algunos sectores, la información la tenemos disponible, entonces lo importante es saber usar esta información. Entonces, nada, muchísimas gracias.
No, Juan, gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Vayan también a seguir al podcast de Bajalenguas, porque definitivamente yo me puse a mirarlo hasta el final, todos los episodios, y no solo tienen un montón, sino que tienen muchos muy interesantes. Entonces, gracias a todos los que están aquí, pues, en YouTube, viéndonos, y a todos los que están en Spotify, a los que están en Apple Podcasts, a los que están en Google Podcasts. Muchísimas gracias por escucharme siempre, por escucharnos. A Juan, muchísimas gracias. Y nada, quedo muy agradecido. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por seguir a Anestesia Latina. Vayan y sigan la cuenta de Café Balanceado, que es este espacio que no es más sino un juego de palabras, como siempre digo, entre la anestesia balanceada y el café, que es como, digamos, nuestro diario vivir. Gracias, Juan. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio y cuídense mucho.
Agradecemos a los doctores Granados y Escobar por sus valiosos aportes. No olviden seguir las cuentas de Anestesia Latina y el doctor Juan Dario. Los esperamos de nuevo muy pronto en otro episodio de Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Bajalenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.